sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba. Esta situación afecta a los cuentapropistas del sector gastronómico. Las Damas de Blanco vuelven a Santa Rita, la iglesia que siempre las acogió. Washington impone nuevas sanciones al régimen socialista de Venezuela. Estados Unidos revocó las visas a 49 aliados de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que Cuba aterroriza a militares venezolanos para que no lo apoyen. Guaidó anunció desde Paraguay más protestas contra Maduro. Se cumplió la tercera jornada de las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Nicaragua en busca de superar la crisis del país. SpaceX lanza su primera cápsula diseñada para llevar tripulación rumbo a la Estación Espacial Internacional. Y la pintura blanco y verde de la cubana Carmen Herrera se subastó por cerca de 4 millones de dólares, el mayor precio pagado por un cuadro del artista de 103 años de edad.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 2 de marzo del año 2019. Yo soy Luis Covarrubias y en los próximos 58 minutos tendré el placer de llevarles toda la información más relevante de las últimas horas. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanés Estrella. Iniciamos este recorrido en Cuba. Se agudiza la escasez de productos básicos en la isla mientras todo apunta a un nuevo periodo especial. Ivette Pacheco preparó este reportaje.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros no hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que es más fuerte que el del 94-95. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha tenido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya pagado, porque bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo se ven por estos días en la ciudad de Santa Clara. El periodista independiente Guillermo del Sol así lo afirmó a Radio Martí.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite ni se usa. Se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en CUC, para adquirir aceite. Le pasaron por encima a los agentes de orden público y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan de, en venta liberada no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. Para lograr adquirir algo de cerdo, bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite, se dice que es una estrategia del Estado y que otro va dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los jugadores que están robando y voy a coger los lados. Ni robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema, ni dice cómo lo va a resolver.
Por otra parte, nuestro reportero Tomás Cardoso informa que esta crisis de los abastecimientos en Cuba está afectando seriamente a los contraportistas del sector gastronómico.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según es el Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuentas por pistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. Hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergentes.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Una nueva denuncia llega desde Manzanillo sobre la precaria situación de las personas con discapacidad. Yolanda Huerga informa este caso.
En el reparto Vuelta del Caño del municipio granmense de Manzanillo vive Ricardo Rondón Díaz, un discapacitado físico de 54 años de edad que sobrevive junto a su madre anciana gracias a la caridad del prójimo.
Este señor sufrió un accidente de trabajo, tuvo secuelas de una fractura de la columna cervical y no ha podido trabajar más.
Denunció el médico y activista Santiago Márquez. Rondón, miembro de la Estatal Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, ACLIFIN, es una víctima de la vuelta de tuerca que ordenó Raúl Castro a los programas sociales, explicó Rolando Ferrer, directivo de la independiente Red de Cultura Inclusiva.
A partir del 2006, cuando el general Raúl Castro asumió el poder en Cuba, eliminó muchas categorías de personas con discapacidad que se le asignaban.
Desde 1989, en que sufrió el accidente que lo postró definitivamente en una silla de ruedas, Rondón recibió ayudas monetarias intermitentes por parte de la Seguridad Social hasta 2015, en que dejó de percibirlas totalmente.
Y él se ha dirigido a distintas entidades y no ha obtenido ninguna ayuda.
El régimen comunista asegura que invierte cuantiosos recursos destinados a este sector poblacional.
En Cuba no existe una ley para proteger a las personas con discapacidad. Vamos a partir de ahí. No hay un plan estatal referido a las personas con discapacidad, aparte de la indolencia estatal. En la práctica vemos las personas con discapacidad en las calles pidiendo limosna.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En otro punto del mundo, con relación a Cuba, denuncian en las Naciones Unidas, en Nueva York, el acoso del gobierno de Cuba contra pastores y religiosos durante la recién concluida votación de la nueva constitución. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
La Habana empleó el voto del pasado domingo para arremeter en contra de otros cristianos y pastores. El reverendo Mario Félix Yonar Barroso, del Instituto Patmos, afirmó informa a instancias internacionales, en particular a miembros del Consejo de Derechos Humanos que sesiona actualmente en Ginebra para denunciar el caso del ciudadano cubano Gustavo Pérez Silverio. Así habló el pastor Yonar Barroso.
El caso de Gustavo es un caso muy bien documentado. Él fue maltratado por el teniente coronel José Luis Ribalta Pacheco, pero no es el único caso, por supuesto. Más de 700.000 personas votaron que no, y hay muchos casos, entre ellos católicos, hay casos de judíos, hay muchos casos de protestantes. El mundo entero está atento y nosotros estamos documentando muchos casos más que serán reportados a las Naciones Unidas.
Según el pastor Yonar Barroso, la incapacidad del gobierno cubano de proteger y respetar a sus ciudadanos cubanos se hizo patente este pasado domingo, así como los días siguientes al llamado referendo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Llegamos a las 12 del mediodía con 11 minutos en el informativo del mediodía del sábado en Radio Martí. Pasamos a las noticias de Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones contra 6 funcionarios de seguridad y revocó las visas de docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares. Michelle Sagué informa desde la capital estadounidense.
El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, anunció restricciones de visados para docenas de aliados de Nicolás Maduro y sus familiares, quienes a partir de ahora no podrán entrar en territorio estadounidense. Él dice que los partidarios de Maduro, que abusan o violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia venezolana, no son bienvenidos en Estados Unidos. Tampoco lo son sus familiares, que gozan de un nivel de vida privilegiado a expensas de la libertad y prosperidad de millones de venezolanos. Cuando la prensa le pidió más detalles, el diplomático contestó que no puede revelar mucho más sobre los visados debido a las normas. Estados Unidos también sancionó el viernes a 4 generales y 2 jefes policiales venezolanos, a los que acusó de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a su país. Washington congelará las propiedades de estos 6 funcionarios en territorio norteamericano y les prohibirá realizar transacciones financieras o comerciales con entes estadounidenses. Las sanciones son en represalia por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria y para castigar a las personas que se han enriquecido en medio de la crisis del país sudamericano, dijo Abrams. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó este viernes esas sanciones, las que impuso Estados Unidos a 6 altos mandos de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela, y acusó al país norteamericano de intentar sobornar y de amenazar directamente a los militares venezolanos. Venezuela rechaza nuevamente y de forma más categórica la pretendida imposición de medidas coercitivas en contra de oficiales militares venezolanos como parte de la fracasada estrategia de Washington de propiciar y provocar una sublevación contra el gobierno de Maduro, dijo la Cancillería venezolana en un comunicado. Y el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró este viernes en Buenos Aires que el 80% de las Fuerzas Armadas de su país están a favor de un cambio, pero acusó a Cuba de aterrorizar a los militares para que lo apoyen. Si hay una injerencia en Venezuela, es de Cuba sobre Venezuela, donde manejan parte del aparato de inteligencia y contrainteligencia, sobre todo dedicado a aterrorizar a los militares para que no se pronuncien abiertamente, declaró Guaidó en una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente Mauricio Macri en Buenos Aires. En ese mismo encuentro, el jefe del Parlamento venezolano defendió este viernes, tras mantener ese histórico encuentro con Macri en Buenos Aires, que la transición hacia una Venezuela libre sea pacífica y libre, y con especial atención a una crisis humanitaria que se agrava. Algunas pequeñas tendencias han querido hacer ver que esto es un problema entre la ideología, o una ideología y otra entre la guerra y la paz, en que un país se quiere hacer de los recursos de Venezuela. Pero no es así, dijo Guaidó. El dilema hoy en Venezuela es entre dictadura y democracia, entre pobreza y miseria, remarcó el político tras su encuentro con el presidente de Argentina. El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, realizó también este viernes una breve visita a Paraguay en el marco de su gira en busca de reforzar sus apoyos en la región. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó realizó el viernes una breve visita a Paraguay en el marco de la gira que busca reforzar sus apoyos en la región. Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países. En Asunción fue recibido con honores militares de un jefe de Estado. Luego se reunió con el presidente paraguayo Mario Abdo.
La paz hoy en Venezuela está lacerada por grupos armados que asesinaron indígenas para prohibir el ingreso de ayuda humanitaria.
Guaidó reiteró su intención de volver en los próximos días a Caracas, donde podría ser detenido por el gobierno de Nicolás Maduro por haber desafiado una prohibición judicial de salir del país.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció este viernes que los pasaportes venezolanos vencidos tendrán validez en territorio paraguayo, según publicó en su cuenta de Twitter el mismo día en que recibió al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó. Hace pocas semanas, el gobierno paraguayo presentó un protocolo de facilitación migratoria para venezolanos que pretendía agilizar y flexibilizar los trámites para obtener la radicación temporal de esos ciudadanos en Paraguay. Rusia ratificó su respaldo al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Funcionarios del gobierno de Maduro anunciaron el traslado de la oficina europea de PDVSA a Moscú, entre otras acciones que demuestran la cercanía de ambos gobiernos. Álvaro Algarra con los detalles.
Tras la promesa del gobierno de Rusia de continuar apoyando a Venezuela a resolver las dificultades económicas y sociales mediante ayuda humanitaria, la vicepresidenta de la Nación Sudamericana, Delcy Rodríguez, reiteró su agradecimiento al gobierno de Vladimir Putin y puntualizó que profundizarán las relaciones bilaterales y comerciales.
Seguiremos consolidando el camino de nuestras relaciones bilaterales e internacionales. Expanderemos aún más nuestra cooperación, nuestros mecanismos comerciales.
A juicio del internacionalista Oscar Arnal, la posición de Rusia busca argumentar el principio de la no intervención para que Nicolás Maduro permanezca en el poder y se afiance geopolíticamente en la región latinoamericana.
Evidentemente que los rusos tienen una posición de aprovechamiento de todo lo que está pasando en Venezuela, de las riquezas venezolanas, del petróleo, de inclusive se está hablando de que el oro venezolano está siendo extraído en este momento.
Respecto a la mudanza de las oficinas de la estatal petrolera venezolana PDVSA de Europa a Rusia, el especialista señala que la razón es clara.
Traslada estas oficinas de Europa a Rusia porque los europeos están reconociendo mayoritariamente a Guaidó y quieren entonces resguardar todos los activos, digamos, que en este momento tiene el gobierno.
En ese sentido, un grupo de mujeres venezolanas acudió hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para pedir apoyo a la comunidad internacional y para exigir el cese de la violación de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa del país.
Porque ya ahora no solamente estamos hablando del hambre, señores. Ahora no solamente estamos hablando de la falta de medicina. Ahora estamos hablando de la persecución de todo un pueblo venezolano.
El gobierno en disputa niega la crisis y la persecución. Álvaro Algarra, Caracas.
Parlamentarias españolas consideran que Europa no puede dar lecciones de democracia, haciendo referencia a lo que vive Venezuela y a la reposturación de Evo Morales, mientras el presidente boliviano denuncia injerencia de los Estados Unidos en la región. Jorge Orellana con este informe.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breyer, resaltó la lucha opositora en Bolivia por el 21 de febrero y llamó a la comunidad internacional a estar vigilantes para transparentar las elecciones de octubre próximo. El 21F en Bolivia demuestra el compromiso del pueblo boliviano con la defensa de su constitución y del voto popular. La comunidad internacional debe permanecer vigilante para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en octubre, escribió en su cuenta de Twitter el 22 de febrero. El diputado del MAS y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Lino Cárdenas, calificó el pronunciamiento como una injerencia, un acto de desconocimiento de la realidad boliviana. Y luego, el presidente Evo Morales también denunció la injerencia estadounidense.
Desafortunadamente, él
multilateralismo está siendo acosado por nuevas formas de intervención e injerencia que afectan la convivencia pacífica entre nuestros pueblos, vulnerando la Carta de las Naciones Unidas. Desde Bolivia denunciamos y alertamos.
Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos consideró que el pronunciamiento de Breyer, que obedece al fuerte cuestionamiento a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y el apoyo a la democracia en toda América, señaló que el irrespeto al voto del 21 de febrero viabiliza que en Bolivia se está instalando un régimen dictatorial que sigue el camino de Venezuela, dijo el diputado Gonzalo Barrientos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno español concedió permisos de residencia por razones humanitarias a 400 venezolanos que no tuvieron éxito en sus solicitudes de asilo anteriormente. Hasta ahora, Madrid solo había aprobado 30 de las 19.280 peticiones de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos, que en 2018 fueron mayoría entre los que gestionaron ese tipo de estatus legal en España. Se cree que la comunidad venezolana en la nación ibérica está a punto de alcanzar la cifra de 100.000 personas. Según fuentes consultadas por la agencia EFE, en las próximas semanas podría aumentar el número de permisos de residencia concedidos a venezolanos por razones humanitarias, que les permite vivir y trabajar en España durante un año y es además renovable. El canciller de Italia, Enzo Moavero, aseguró este viernes en Montevideo que tanto a su país como a Uruguay les preocupa la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela. Durante una conferencia de prensa por su segunda visita a Uruguay, Moavero sostuvo que en la reunión con su par uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, coincidieron en que Venezuela atraviesa por una delicada situación humanitaria y que tanto Uruguay como Italia están de acuerdo en que se debe facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Y Honduras envió el viernes ayuda humanitaria para Venezuela con la intención de contribuir con la alianza de países que promueven la salida del presidente Nicolás Maduro y apoyar al gobernante interino Juan Guaidó, informa la AFP.
El gobierno de Honduras envió ayuda humanitaria para Venezuela el viernes, sumándose a los actos de presión internacional para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro. Honduras pertenece al Grupo de Lima al que se unió Estados Unidos y que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Los esfuerzos que se hacen, tres aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña que están haciendo el traslado hacia Cúcuta, Colombia, y en Cúcuta será recibido por parte de personeros del gobierno del presidente Juan Guaidó.
En Colombia se almacena ayuda internacional que no ha podido pasar a Venezuela por el bloqueo ordenado por Maduro.
4.500 libras de ayuda, que son kits familiares, que van destinados a adultos mayores, a bebés y para kits de higiene femenina.
El envío de la asistencia desató críticas en las redes sociales en contra del gobierno de Juan Orlando Hernández, debido a que Honduras es uno de los países más pobres del continente.
Son las 12:22 en los estudios de Radio Martí. Muchas gracias por su compañía. Estamos presentando el informativo del mediodía. Noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró que pidió a China que retire de inmediato los aranceles a los productos agrícolas de los Estados Unidos, incluyendo los productos de la carne, porque las negociaciones comerciales se encuentran en buen camino. Aclaró también que, aunque se esperaba que los Estados Unidos elevara los gravámenes a los productos importados de China a un 25% del 10% en que se encontraban, el presidente también decidió no hacerlo y promover así la buena voluntad necesaria para lograr un acuerdo comercial con China. El mandatario agregó que el hecho de que China tome dicha medida es muy importante para los agricultores de los Estados Unidos, así como personalmente para él. Y la compañía SpaceX lanzó hoy con éxito desde Cabo Cañaveral en la Florida su primera cápsula no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional diseñada para transportar tripulantes. Despega el siguiente gran salto en un nuevo capítulo de los sistemas de vuelos espaciales humanos de los Estados Unidos ha dejado la plataforma, escribió la NASA en su cuenta de Twitter, por la que emitió en directo el lanzamiento que tuvo lugar a las 2:49 de la madrugada, hora local. La cápsula lleva un maniquí para su primera prueba de acoplamiento con la Estación Espacial Internacional. Si todo va bien, se espera que para fines de año pueda reanudarse el traslado de astronautas a la Estación Espacial Internacional desde territorio estadounidense, suspendido desde el final de la era de los transbordadores en 2011. Desde entonces, los viajes espaciales tripulados se hacen desde Rusia. Una nueva investigación periodística pone en el centro de la controversia al presidente Donald Trump por presunto nepotismo. Según el diario The New York Times, el mandatario habría intercedido para que su yerno, el asesor, tenga acceso al máximo nivel de información confidencial. Bricio Segovia ha estado siguiendo esta información.
Donald Trump enfrenta una nueva investigación. Ahora el New York Times asegura que el presidente intercedió para que su yerno y asesor Jared Kushner obtuviera acceso a información privilegiada. El diario afirma que el mandatario ordenó al entonces jefe de gabinete John Kelly a concederle los máximos privilegios de confidencialidad en la administración. Eso pese a las dudas expresadas por el principal asesor legal de la Casa Blanca y la CIA. No es la primera vez que surgen las sospechas de nepotismo. El mismo mandatario las había negado en el pasado preguntado por la prensa. La hija y también asesora del presidente Ivanka Trump negó recientemente en otra entrevista que ella o su marido hubieran recibido un trato preferencial.
El presidente no tuvo nada que ver con mis permisos o con los de mi marido. Ninguno.
Legisladores demócratas han cuestionado reiteradamente los permisos de Kushner debido a sus contactos con funcionarios rusos, pero un comunicado emitido por su abogado asegura que fueron tramitados sin privilegios. De momento, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes investiga el procedimiento que siguió la Casa Blanca, pero el presidente del panel denuncia que la administración no está cooperando y amenaza con emitir citaciones. Bricio Segovia, Washington.
Después de haberlo sometido a una fase de pruebas a bordo del portaaviones USS Carl Vinson, la Marina de los Estados Unidos anunció que el nuevo modelo de jet furtivo F-35C está listo para entrar en operaciones de combate. El F-35C está listo para operaciones, listo para el combate y listo para ganar, declaró el comandante de las Fuerzas Aeronavales, el vicealmirante DeWolf Miller. Estábamos incorporando un sistema de armamento increíble al arsenal de nuestras flotas de portaaviones que mejora significativamente las capacidades de la Fuerza Conjunta, dijo Miller. Fabricado por Lockheed Martin, se trata del avión de combate más caro de la historia. A su velocidad supersónica se unen avanzadas capacidades para pasar inadvertido y mucha agilidad en vuelo, además de lo último de la tecnología de la computación aplicada al combate aéreo. Las ventas de automóviles en los Estados Unidos caen por la débil demanda de vehículos utilitarios. Tony Cano informa.
Los fabricantes de automóviles reportaron el viernes una caída de las ventas de autos ligeros en Estados Unidos debido a una desaceleración de la demanda por vehículos utilitarios deportivos, SUV, tras años de rápido crecimiento, lo que apunta a un descenso de las ventas generales en 2019. Toyota, la tercera automotriz en Estados Unidos por volumen, reportó una caída de un 5,2% en sus ventas a 172,748 vehículos debido a bajas en las cifras de su sedán Camry, así como en sus camionetas Tundra y sus minivans Sienna. Su rival más pequeña, Fiat Chrysler, informó que sus ventas disminuyeron un 2% a 162,036 unidades, debido a una menor demanda por su Jeep Compass y sus utilitarios deportivos Renegade. La industria en general ha tenido un inicio más lento debido en parte al clima, la paralización del gobierno de Estados Unidos y las preocupaciones sobre los reembolsos de impuestos, dijo en un comunicado Reid Bigland, jefe de ventas en Estados Unidos de Fiat Chrysler. Mayores tasas se traducen en pagos mensuales más altos para los consumidores y podrían llevar a que algunos pospongan las compras. Tony Cano, Washington.
De acuerdo a cifras del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, la aprobación de asilos por persecución se ha reducido a aproximadamente el 8% en los últimos meses. Según abogados de inmigración, y estos resultados incluyen inmigrantes de América Latina. José Pernalete tiene esta noticia.
Durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, la aprobación de peticiones de asilo era de aproximadamente 30% de las solicitudes en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. En los mismos periodos, durante los años siguientes, la aprobación de asilos descendió a 8% aproximadamente.
Primera vez, yo vengo haciendo esto hace 23 años y los niveles de aprobación nunca los he visto tan bajos como ahora.
Erwin Díaz Solís, abogado de asuntos inmigratorios y experto en trámites de asilo, afirma que de acuerdo a las peticiones registradas, además de inmigrantes de Centroamérica, los venezolanos son los más afectados por esta reducción. Aunque no hay nuevas leyes, Díaz Solís considera que los criterios para la aprobación de asilos se han vuelto más exigentes. El experto destacó que las agresiones como apoyo para este tipo de petición deben ser reportadas y probadas como directas hacia el peticionario. José Pernalete, Miami.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, sostuvo hoy que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha salido vencedor del encuentro en Hanoi con el presidente Donald Trump, que acabó de forma abrupta y sin firma de una declaración final. Él, Kim Jong-un, ha sido el gran vencedor, ya que logró sentarse cara a cara con la persona más poderosa del mundo, el presidente de los Estados Unidos, dijo Pelosi durante una breve rueda de prensa en el Capitolio. La congresista coincidió que en realidad es bueno que la Casa Blanca no haya realizado concesiones ante lo poco que estaba ofreciendo el dirigente norcoreano. Precisamente Kim Jong-un inició hoy el retorno a su país después de haber permanecido 2 días adicionales en Vietnam, tomando apuntes sobre la modernización y los avances logrados por ese país comunista.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12 del mediodía con 31 minutos. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de hoy sábado 2 de marzo de 2019. En los próximos 30 minutos tendré el placer de acompañarles en la locución informativa. Yo soy Luis Covarrubias. En la conducción técnica de este noticiero tenemos, como todos los sábados, a nuestro ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella. Y comenzamos con Cuba. 5 damas de blanco llegaron el jueves hasta la iglesia de Santa Rita en el municipio Playa, La Habana, tras más de 2 años de ausencia. Una de ellas fue Berta Soler, líder del movimiento femenino, quien conversó con Radio Martí.
Ayer 28 de febrero a las 5:30 de la tarde, la misa en la iglesia de Santa Rita, una iglesia donde comenzamos las damas de blanco. Pudimos participar las 5 damas de blanco que estuvimos. Lourdes Esquivel Vieito, Julia Herrera Roque, Yamile Margué Hurtado. Y quienes habla, Berta Soler. La iglesia de Santa Rita está ubicada en Quinta Avenida y 26 en Miramar. Y bueno, el régimen cubano nos impide que podamos llegar a esta iglesia. Allí pudimos participar en misa. Quiero decirles que las personas de la comunidad que estaban allí muy contentas con nosotros, nos saludaron y al terminar pudimos hablar con el padre de la parroquia, Pepe Félix, y él muy contento y nos decía: Berta, ¿qué tiempo hacía que ustedes no podían venir acá? Yo le estoy siguiendo todo lo que está pasando los domingos, pero bueno, gracias a Dios están hoy aquí en la iglesia de Santa Rita. Los asientos donde las damas de blanco siempre nos hemos sentado, vacíos han estado, y esto respeta a las personas de la comunidad para que cuando las damas de blanco podamos llegar, podamos ocupar ese mismo asiento de siempre.
Miembros del Centro de Estudios Convivencia, entre ellos su director, el intelectual Dagoberto Valdés, fueron citados a las oficinas de inmigración en Pinar del Río el viernes, tras participar en un evento en la Universidad Internacional de la Florida, que tiene su sede en la ciudad de Miami. Joan Izquierdo, integrante de Convivencia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
En esta ocasión el motivo es que fuimos en los días 9 y 10 de febrero, tuvimos el quinto encuentro del Centro de Estudios Convivencia en FIU, esta vez sobre ética, política y religión. Y bueno, los que participamos todos hemos sido citados. Wendy Ramos Cáceres, yo, Luis Cáceres y Marianela Gómez, que están también citados hoy, pasamos por eso también porque fuimos al quinto encuentro del Centro de Estudios Convivencia. Wendy Ramos y yo regresamos el día 12 y el día 15 de febrero nos citaron y Dagoberto regresó el día 18 y el 23. Los otros dos que están hoy, y bueno, esos dos Hidalgo que fueron posterior a nosotros de regreso, pues están citados hoy los tres juntos también. Las preguntas son quién paga el viaje, ahora han incorporado que estuvimos en un aula de la universidad donde unos días después Donald Trump fue a dar un discurso, eso no tiene nada que ver con nosotros, es una universidad de 135 edificios que gracias a Dios y a la bondad de muchos, pues nos prestan un aula para dedicarnos dos fines de semana a pensar y proponer cosas entre académicos y estudiosos, pero bueno, ellos la asocian todo. Entonces, ese oficial de la Seguridad del Estado, que siempre es la misma persona, que se llama Mayor Joaquín, nunca ha dicho su apellido, es la persona encargada de convivencia, al parecer. Y en todas las entrevistas, en esta ocasión, en otras, por cualquier motivo, ha sido él la persona que ha aparecido.
La policía mantiene desde hace casi un mes en una prisión habanera al activista Yasser Rivero Boni, luego de detenerlo con uso excesivo de la fuerza. Yolanda Huerga indagó sobre la situación del activista.
El opositor cubano Yasser Rivero Boni continúa encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, acusado del delito de atentado.
Hasta ahora no nos han dado un papel. Todo lo que la seguridad me está diciendo es mentira. Están diciendo que no tengan la mano de ellos de que Yasser esté ahí. Primeramente, cuando Yasser cayó preso, decían que lo iban a soltar al otro día con una multa.
Según la activista Eralidis Frometa, la seguridad del Estado quiere atribuirle una actitud de rebeldía para mantenerlo bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ya que hasta el momento no han informado de cargos formales al joven.
A mí la seguridad del Estado me dice que Yasser se niega a ir a los hospitales. Yo lo que estoy pensando es que ellos quieren que Yasser tome verdaderamente una actitud negativa adentro de la prisión para ellos poder terminar de ejecutar la sanción que ellos saben que no le pueden poner.
Rivero Boni fue detenido con violencia por la policía el 2 de febrero en La Habana Vieja y las imágenes de su arresto se volvieron virales tras ser expuestas en las redes sociales. En ellas se muestra a cuatro policías que intentaban reducir a la fuerza al joven afrocubano, quien gritaba esbirro y abajo la dictadura. Rivero Boni fue el opositor que durante la visita del expresidente Barack Obama a La Habana interrumpió una transmisión de la cadena ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas orientales o dentales de La Habana y de al menos otras tres ciudades del país y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste. Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco, declaró el diario una trabajadora del Policlínico Habanero 19 de abril. Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama porque a su hija Carla ya le habían puesto tres curitas en una carie y temía que perdiera la muela. Un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva constitución cubana. Damaso Rodríguez estuvo ahí.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Guanche de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Ilén Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena e importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En la comarca panameña de Puerto Obaldía, centenares de cubanos siguen esperando continuar su camino y algún día abrazar el sueño americano. Son parte de la oleada migratoria más reciente llegada a Panamá por la frontera de Colombia. Ricardo Quintana conversó con algunos de estos cubanos sobre su situación.
Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica.
Estamos pasando hambre y necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero, ¿no?
Los más solventes pagan espacios a particulares.
¿Este es el penthouse?
Este es el penthouse de nosotros aquí con hamaca. Como tenemos que dormir aquí, porque aunque sea el aire nos da y no nos pican los mosquitos, o si no, es candela.
¿Cuánto pagas por eso?
Empezamos pagando $20.
¿Mensuales?
3.
¿A la semana?
Al día.
El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso.
Aquí cuando llega el barco, el cubano es el último. Primero van los hindúes, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos.
El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo.
Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples emigrantes.
Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1,000 kilómetros en busca de libertad y de una vida mejor.
600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez, un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Ricardo Quintana, Televisión Martí, directamente desde Puerto Obaldía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cubanet.com, la agencia de noticias especialmente sobre Cuba, ha publicado un interesante artículo del 27 de febrero pasado del periodista independiente Ulises Hernández, que por su interés quiero compartirlo con ustedes, porque las autoridades represivas cubanas no están interesadas en que el pueblo de la isla conozca de estas manipulaciones que les quiero comentar. El autor del artículo plantea que detrás del referendo hay una maniobra que el régimen ha ocultado y que es algo más que la aprobación de una carta magna que lo consolida en el poder. Dice el artículo que si nos fijamos en los acontecimientos previos a la votación, tales como la implementación del Internet por datos móviles, creación de las plataformas y aplicaciones digitales en todos los ámbitos para la compilación de información de los usuarios, pudiéramos suponer que nada ha sido casual. Al parecer, ha sido el experimento político más tenebroso realizado en Cuba por el Partido Comunista en las últimas décadas. En apenas 5 años, el gobierno cubano ha avanzado en la recopilación masiva de datos sobre los ciudadanos residentes en la isla y en el exterior, mediante la implementación de diversos sistemas de control, absolutamente dirigidos desde el Ministerio del Interior, donde estarían enlazados desde las bases de datos de la Oficina del Carnet de Identidad y puntos de control migratorio en la frontera. El tráfico y contenido de la información personal que maneja un monopolio estatal de las comunicaciones llamado ETEXA, la actividad en Internet y en las redes sociales con la identificación de dispositivos, usuarios y ubicaciones de estos, más el monitoreo constante de sujetos de interés, es decir, toda una montaña de datos que se complementaría con esa otra información que casi de inmediato comenzará a compilarse mediante la masificación de los llamados comercios y gobiernos electrónicos, sigue diciendo el artículo. Pero lo más importante es lo siguiente: debajo de la boleta se recogen datos que localizan a la persona que vota, no al sujeto en sí, pero sí el lugar donde vive. Así el gobierno en unos días podrá saber dónde pudiera existir un posible estallido, una protesta, y reforzará la vigilancia en esos lugares.
porque la boleta precisa el municipio, circunscripción y el colegio. Es decir, si 20 personas votan no en un colegio de 500 personas, pudiera no saltar una alerta. Pero si entre 500 hay 100 o 200 que votan no, entonces en ese lugar no podrá volar una mosca sin que el gobierno lo sepa. Se monitorearán los teléfonos, las cuentas, se establecerán relaciones entre sujetos, se activarán grupos de vigilancia. Así que el antiguo proceso de identificación de aquellos sujetos señalados como problemáticos para el sistema, ahora se une esto otro, más el control de sus cuentas en el banco, si las tienen, las llamadas, el tráfico en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice el artículo, viene un proceso para identificar dónde hubo votos negativos, quiénes pudieron ser esos sujetos, así como los que no votaron y por qué. Algo que es fácilmente verificable porque los datos de entrada y salida del país también tributan de modo automático al sistema único de información. Este escenario descrito pudiera parecer demasiado irreal o conspirativo para quienes no están al tanto de la realidad cubana. Sin embargo, la articulación e integración de semejante sistema de vigilancia no es nada ajeno para quienes lo han vivido a diario y de diversas formas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...12:45 en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía. La actualidad de América Latina. Representantes del gobierno de los Estados Unidos criticaron hechos de corrupción en Venezuela y ratificaron que continuarán apoyando al presidente encargado Juan Guaidó durante una audiencia de la Organización de los Estados Americanos, OEA, este viernes, titulada Corrupción del Estado y Crisis Humanitaria en Venezuela. En la audiencia, que inició cerca de las 10 de la mañana, testigos comenzaron a presentar sus evidencias y testimonios a un panel de expertos. Michael Kosak, representante de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se refirió a los incidentes ocurridos a partir del 23 de febrero, cuando los venezolanos, liderados por Guaidó, intentaron sin éxito introducir en su país la ayuda humanitaria almacenada en Colombia, Brasil y Curazao. Según un estudio difundido en Washington, Venezuela se situó en 2019 y por segundo año consecutivo como el país menos apegado al Estado de Derecho en el mundo, estudio que evalúa la situación de 126 naciones desde la perspectiva de los límites del poder de gobierno, la justicia y la corrupción. El índice del Estado de Derecho, elaborado desde 2008 por la organización extragubernamental World Justice Project, situó a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos al frente de esta clasificación, que se basa en encuestas a personas y expertos de cada uno de los países evaluados. El gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciaron este viernes la tercera sesión de las negociaciones con la que buscan superar la crisis de su país luego de no haber llegado a acuerdos sustanciales en las dos primeras rondas. Por tercer día consecutivo, las partes llegaron puntuales a la cita en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, situado en las afueras de Managua, y siguieron manteniendo un total hermetismo sobre el contenido de sus conversaciones. En el primer día de sesión, el pasado miércoles, las partes se pusieron de acuerdo en aspectos relacionados con el funcionamiento de las negociaciones, según informó entonces la Alianza Cívica. Y organismos de derechos humanos dicen que la liberación de presos políticos en Nicaragua es un buen paso, pero es insuficiente. Informa desde Washington Tony Cano.
A pesar de que la justicia de Nicaragua excarceló esta semana a 100 personas que la oposición cataloga como presos políticos, defensores de derechos humanos exigieron al presidente Daniel Ortega que libere a los que quedan tras las rejas para restablecer la confianza. El país vive su peor crisis desde la revolución sandinista tras varios meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de 320 muertos y 566 apresados, al tiempo que su economía resiente un déficit presupuestario y la congelación de créditos de diversos organismos financieros internacionales. En mayo pasado, poco después de que estallaron las protestas, un diálogo mediado por la Iglesia Católica se estancó luego que la oposición exigiera la renuncia de Ortega y el adelanto de las elecciones presidenciales pautadas para 2021. Esperamos que todos los presos detenidos ilegalmente sean liberados. El respeto de los derechos fundamentales, especialmente la libertad, tras los últimos acontecimientos en Nicaragua, son un primer paso positivo para superar la actual crisis política mediante una solución negociada, dijo el viernes a Reuters la portavoz de la Unión Europea, Maya Kochanchik. Pese a la liberación de 100 activistas que están cumpliendo arresto domiciliario, aún permanecen tras las rejas 566 personas, según organizaciones de derechos humanos. Tony Cano, Washington.
El presidente Mauricio Macri realizó este viernes una defensa de su política de austeridad en el discurso del Estado de la Argentina ante el Parlamento, a pesar de la crisis económica que golpea a la tercera economía latinoamericana. Desde Buenos Aires llega el informe de la AFP.
El presidente Mauricio Macri defendió su política de austeridad el viernes durante el discurso del Estado de Argentina ante el Parlamento. El mandatario aseguró que su país hoy está mejor parado que cuando asumió el poder en 2015.
Hoy estamos resolviendo problemas que no son coyunturales, son estructurales. Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio.
Al justificar el severo recorte del gasto público que empujó al país a la recesión, dijo que el déficit fiscal es lo que provoca la inflación y la pobreza. Su objetivo comprometido ante el Fondo Monetario Internacional es el déficit fiscal cero. La inflación argentina acumula un 50% interanual y hubo casi 20.000 asalariados despedidos en 2018, según cifras oficiales. La recesión hizo caer la economía 2,6% en 2018. La locución de Macri estuvo apoyada por ovaciones de sus legisladores en unos momentos y en otros fue rechazada por la oposición. Además, en tono de campaña, criticó con dureza que su antecesora Cristina Kirchner haya condecorado al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En 2015, los ejes de la política exterior de nuestro país eran la alianza con Venezuela y el pacto con Irán. ¿Cómo puede ser que hayamos condecorado a Maduro cuando hace rato que no respetaba la democracia? Gracias, de los derechos humanos.
El país se prepara para elecciones generales el próximo 27 de octubre. Según la encuestadora Poliarquía, 64% de la población desaprueba la gestión de Macri, quien busca reelegirse para otro mandato de 4 años.
Mujeres, vicepresidentes y ministros de Iberoamérica reclamaron este viernes en Bogotá el cese de la discriminación y la necesidad de garantizar a las mujeres el disfrute de sus derechos para acercarse al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exhortación tuvo lugar en la segunda reunión de alto nivel, el aporte de las mujeres a la Agenda 2030, convocada por el vicepresidente de Colombia, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Cámara de Comercio de Bogotá. El llamado mantiene que la equidad de género es un compromiso de toda la sociedad, incluidos los gobiernos, las empresas, los trabajadores y la opinión pública. Y el presidente Iván Duque anunció la captura de El Elefante, uno de los líderes históricos de la guerrilla del ELN. Desde la ciudad de Medellín, Duque confirmó la noticia a la prensa. Arturo Ordóñez, alias El Elefante, es el jefe del Frente Urbano del grupo y encabeza la Dirección Nacional de Este. Se le vincula a esa guerrilla desde hace 37 años. El mandatario afirmó que se trata de la captura más importante de los últimos años y aseguró que seguirán luchando contra el terrorismo. Según el presidente, El Elefante estuvo dedicado desde 1981 a la planeación de acciones criminales, su ejecución en todo el país y el reclutamiento de menores. Además, sería uno de los autores intelectuales de un atentado contra la Academia Policial al sur de Colombia, donde murieron hace poco 22 policías y 78 personas, más resultaron heridas el pasado 17 de enero. El presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, lanzó este viernes su precandidatura a las elecciones presidenciales, apuntando a formar una coalición opositora y con Venezuela como uno de los ejes de su campaña. Desde Montevideo, informa la AFP.
Voy a ser candidato a la presidencia de la República.
El dos veces exmandatario Julio María Sanguinetti lanzó el viernes su precandidatura presidencial en Uruguay. Desde su casa en el barrio montevideano de Punta Carretas, dijo que su vuelta al ruedo político busca evitar un cuarto gobierno consecutivo del izquierdista Frente Amplio.
Ahí fijamos dos objetivos. Uno era que el Partido Colorado retornara a una posición decisiva electoralmente. La otra es que se instalara la idea de un gobierno de coalición.
También aseguró que esta vez el balotaje lo definiría la postura ante la crisis venezolana.
De un lado, los que creen que Venezuela es una democracia, y del otro lado, los que creemos que es una dictadura, porque no hay democracia sin partidos ni libertad de expresión.
Sanguinetti, de 83 años, apunta como favorito en las internas del Partido Colorado tras haber ocupado la presidencia entre 1985 y 1990 y después entre 1995 y 2000. Fue el presidente de la Transición Democrática Uruguaya al ser electo por el voto popular en 1984, luego de 13 años de dictadura cívico-militar. La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar el 27 de octubre.
La responsable de los Estados Unidos para Latinoamérica, Kimberly Breyer, mantuvo este viernes un encuentro con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y también se reunió con otras autoridades de ese país. Breyer acudió por la tarde a Moviricha Roga, casa del líder en idioma guaraní, para conversar con Abdo Benítez en una reunión privada de la que el mandatario informó por las redes sociales, ya que toda la agenda de la estadounidense se desarrolló con hermetismo y sin declaraciones a la prensa. La situación de Venezuela también fue otro de los puntos que Breyer tenía previsto tratar con su visita al presidente paraguayo, según adelantó el Departamento de Estado en febrero. Y en Bolivia, con un acto en el que participó el presidente Evo Morales, el país estrenó este viernes su nuevo y gratuito Sistema Único de Salud, que trata de ampliar la cobertura de sanidad a la población que no cuenta con seguro médico. La ceremonia tuvo lugar en el departamento de Cochabamba, donde el mandatario visitó un centro médico y entregó equipos de salud junto con la ministra de Salud Pública, Gabriela Montaño. En su discurso, Morales aseguró que el comienzo del seguro gratuito de salud es posible gracias al modelo económico del país, ya que las empresas estatales se encuentran en condiciones de apoyar y aportar con las recaudaciones necesarias para su funcionamiento. Y según el Fondo Monetario Internacional, América Latina ha tenido avances positivos en materia económica. La inflación se ha reducido al tiempo que proyectos de emprendimientos han salido a flote. Laura Sepúlveda amplía la información.
Brasil y Argentina están teniendo un movimiento económico que impulsa de forma positiva los pronósticos de la región. Esto debido a que la crisis poco a poco se ha venido superando, según señaló Alejandro Werner, director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional, en el marco de un evento organizado por Council of the Americas.
La historia de la alta inflación ha terminado hace mucho tiempo en América Latina. Básicamente vemos que la inflación está dentro del rango, a los rangos objetivos que los bancos centrales se han establecido en la región.
Una tendencia que no ha sido generalizada. Venezuela no es solo la excepción, sino razón de preocupación en los pronósticos económicos, pues Werner considera que el país está pasando por entre 4 y 5 crisis al tiempo.
La economía venezolana es la mitad de lo que solía ser hace 5 años. Venezuela es la única economía que no es una economía de posconflicto o no ha sufrido un desastre natural devastador, por lo que este es el único desastre económico humano que tenemos en esta muestra.
El emprendimiento le ha dado un panorama fresco a la economía de la región. Según el listado anual de empresas innovadoras que publica la revista estadounidense Fast Company, Brasil, México y Colombia, con empresas como Nubank, Grow Mobility, Apple, Magazine Luiza y Rappi, están a la vanguardia. Emprendedores como Daniel Vogel de Bitso hablan del interés que se ha despertado en los inversionistas.
En realidad, estamos encontrando mucho interés en los inversionistas de Estados Unidos y más oportunidades en América Latina. Esto es algo nuevo. Diría que es durante los últimos 2, tal vez 3 años.
Según el Banco Mundial, cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación. Inversores y analistas consideran estas economías emergentes como motores de crecimiento que permiten el desarrollo económico de cada país. Laura Sepúlveda, Nueva York.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, autorizado por primera vez a abandonar la celda en la que está preso desde abril de 2018, participó por poco menos de 2 horas en el sepelio de su nieto de 7 años, quien murió el viernes por una meningitis antes de iniciar el viaje de regreso a la prisión. El exmandatario, que purga en la ciudad de Curitiba 2 condenas por corrupción y lavado de dinero, llegó al cementerio en que se realizó la ceremonia fúnebre hacia las 11:10 hora local de esta mañana y se despidió de sus familiares a las 12:58 antes de abordar el coche policial en que inició el viaje de regreso. Almacenar el cerebro de un robot en la nube. en lugar de hacerlo en su cabeza, le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. Informa Miguel Ángel Rivera de esto en su segmento de tecnología.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube, las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix. Es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los